Bienvenidos una vez más a Católicos del Siglo XXI, una serie de podcasts de fervor católico en la que vamos a compartir algunos libros que nos ayudaron a crecer en la vida espiritual e ir descubriendo qué es lo que Dios quiere de y para nosotros. En esta temporada voy a estar leyéndote Dios necesita de ti del padre Leo J. Tracy. Así que sea donde sea que nos escuches, si en el auto, caminando o lavando los platos, presta atención y prepárate para escuchar estas palabras que van a impactar directamente en tu relación con Dios día a día.
De una colosal superproducción, está ocupado en la tarea de escoger una actriz para protagonista de la película. Está sentado frente a su mesa de trabajo, sobre la cual yacen despegadas docenas de fotografías facilitadas por los agentes cinematográficos. Al cabo de un rato, escoge una de ellas, la contempla detenidamente y le dice a su secretaria: «Sí, este es el tipo de mujer que necesito. Llámela y cítela aquí mañana». Ni qué decir que hay una inmensa diferencia entre un actor cinematográfico y Dios, entre Hollywood y el cielo. Con todo, a través de este ejemplo, imperfecto desde luego, podemos hacernos una idea de la razón de ser de nuestra existencia. Allá, en lo más profundo de la eternidad, hablando de lo humano, Dios proyectó el universo entero y escogió a los protagonistas, todos, del gran argumento que habría de desarrollarse hasta el fin de los tiempos. Ante su divina mente fueron desfilando las fotografías de las almas, ilimitadas en número, que él podía crear. Cuando se topó con tu imagen, se detuvo y dijo: «Esta es un alma que me mueve a amarla. La necesito para que desarrolle un papel único, personal, y luego goce de mi presencia durante toda la eternidad. Sí, la voy a crear». Insisto en que se trata de una pobre comparación, siempre inadecuada, porque no podemos imaginarnos la forma de actuar de Dios. Con todo, corresponde de alguna manera a la realidad. Dios te ha creado porque te amaba más que los otros millones y millones de almas cuyas imágenes estaban también presentes en su mente divina. Es más, aunque les hubiese amado lo mismo, se fijó en ti porque había algo en su proyecto divino, un papel, una tarea, que nadie podía llevar a cabo mejor que tú. Por eso te eligió y te creó entre millones y millones de otras almas posibles. Los cristianos llamamos vocación a esa profunda convicción de que nuestras vidas tienen un propósito, un objetivo, una misión, de que hemos sido llamados para desempeñar un papel irreemplazable en este mundo y somos objeto único del amor de Dios, tanto en esta vida como en la otra. Los cristianos sabemos que le importamos a Dios personalmente, que no somos un alma más entre miles y miles de millones creadas al voleo por un Dios distraído y ausente, que le interesan todas, una a una, que nos ama con un amor intenso, personal, casi diríamos con ansiedad. Nuestra vocación cristiana nos impone el deber de corresponder a ese amor de Dios, de no defraudarle. Lo cumplimos cuando procuramos día a día hacer su voluntad lo mejor que podemos, lo cual quiere decir que hacemos de esa voluntad nuestra brújula, el norte que orienta nuestras vidas. Al escoger, al decidir lo que quiere Dios, se antepone siempre a lo que quiero yo, a lo que me gusta o a lo que me apetece. Esto no significa que la voluntad de Dios y la mía tengan que estar siempre en conflicto. A menudo, hacer su voluntad es algo sumamente atractivo. Otras veces, nuestra voluntad corresponde exactamente a lo que Él mismo quiere. Pero el conflicto puede surgir y debemos estar dispuestos a rectificar siempre que seamos conscientes de que nuestra voluntad y la suya van por distinto camino. Será una prueba infalible de que amamos a Dios, la mejor manera de corresponder a su amor. Este sólido anclaje en la voluntad de Dios es lo que justifica también el que Dios nos haya escogido para realizar una tarea. Normalmente, no solemos saber cuál es esa tarea, algo que solo nosotros podríamos hacer. Tal vez se trate de ser instrumentos de la conversión de determinadas almas, o de llevar a cabo una acción concreta, o de evitar algún mal. Lo más probable es que hasta el día del juicio no sepamos cuál era el papel que nos correspondía desempeñar. Razón de más para que procuremos, día tras día, hacer la voluntad de Dios en todo, en lo pequeño y en lo grande. No sabemos cuáles de nuestras acciones han de ser nuestra contribución exclusiva y esencial a los planes de Dios o qué palabras nuestras son las que esperaba que pronunciásemos. Lo que sí sabemos es que tenemos que vivir cada jornada y cada momento del día como si ese fuese el día y el momento escogidos por Dios. Si no actuamos así, corremos el riesgo de defraudarle, de no llevar a cabo aquello para lo que nos escogió. Y si defraudamos a Dios, fracasamos. Nuestra vocación cristiana comporta serias responsabilidades, sí, pero también tiene enormes compensaciones. Una de ellas es la seguridad de que valemos mucho. Si soy importante para Dios, es que soy realmente importante. Los demás quizás no lo crean, porque tal vez yo no sea muy inteligente, ni muy hábil. Quizá me tengan por una persona mediocre, porque mi posición es modesta y mi trabajo humilde. Yo mismo tal vez me sienta inferior respecto a los otros triunfadores. Pero no debo olvidar que el dinero, la popularidad, los honores, todo aquello por lo que el mundo mide el éxito, no son para Dios nada más que naderías, juguetes infantiles. Más pronto o más tarde, tendremos que darles de lado si no se rompen antes. Lo importante es que, valga mucho o valga poco, sea listo o torpe, si estoy en estado de gracia y procuro hacer la voluntad de Dios a lo largo de mi vida, hasta el acto más trivial e insignificante que realice tiene un valor eterno, imperecedero. Aunque el mundo me estime en poco, hasta un suspiro mío tiene valor para Dios. Volviendo a hablar en términos humanos, Dios me ha creado porque me necesita. Algo hay que solo yo puedo llevar a cabo. ¿Acaso hay algo más grande, más valioso que saber que Dios me necesita? Poco importa que yo no sepa exactamente cuál es el papel que representa en los planes de Dios. Me basta con saber que a sus ojos valgo tanto o más que esas personas a las que el mundo admira, aclama y agasaja. Todo esto no es soberbia ni vanidad. La soberbia consiste en declararse independiente de Dios y creer que lo que valgo depende de mí, que es mérito mío. La vanidad, en airear mis dones y talentos. Tampoco falta humildad, porque esta no consiste en despreciar o negar lo que Dios me ha dado. No es humildad pretender que no valgo nada, que mi vida no tiene sentido, que no se hubiera perdido nada de no haber nacido. Es verdad que separado de Dios no soy nada, no valgo nada, pero también lo es que el amor de Dios me ha engrandecido. Reconocerlo así es hacerle justicia. Jamás debemos sucumbir a la tentación de decir no soy bueno, no valgo nada, soy un fracaso. Tampoco debo autocompadecerme, pensar que nadie me quiere, que a nadie le importo nada. Qué triste cosa es, sabiendo lo mucho que Dios me ama, lloriquear y lamentarme porque no me quieren tanto como yo desearía. Es algo tan estúpido como la actitud del multimillonario que se lamenta porque ha perdido $5 en una máquina tragamonedas. Los que se autocompadecen lo hacen porque les falta fe o ignoran las verdades de nuestra religión. El amor que Dios nos tiene es algo tan grandioso. De mi vocación cristiana se deriva también otra consecuencia, el abandono, el estar libre de serias preocupaciones. Si de verdad creo que Dios me ama con amor infinito, como sucede en realidad, y que quiere siempre lo mejor para mí, como es igualmente cierto, mis preocupaciones no pueden durar mucho ni ser muy intensas. Dios es infinitamente sabio. Él sabe lo que me conviene. Es infinitamente poderoso. Puede llevar a cabo todo lo que quiere. Siendo así, ¿cómo voy a perjudicarme? ¿Cómo voy a salir perdiendo si trato de obrar rectamente haciendo uso de la inteligencia y la voluntad que Él mismo me ha dado? Podré cometer errores, por supuesto, porque no soy infalible. Pero de ellos, Dios sacará provecho y apuntará mi misma estupidez en el haber de mi cuenta. Un padre que atropella con el coche a su propio hijo involuntariamente, una madre que pierde al hijo que va a nacer en un accidente, tienen que sentir una enorme pena por lo que les ha sucedido. Sin embargo, le faltaría fe si se pasaran el resto de la vida sintiéndose culpables y llenos de remordimiento. Le faltaría fe si no confiaran en que de esos errores se derivará algo bueno, porque Dios escribe derecho en renglones torcidos. Lo mismo puede decirse respecto de los males y miserias que nos sobrevienen a causa de las malicias de otros hombres. Dios nos ha dado una voluntad libre para que podamos amarle, porque sin libertad no puede haber amor, solo puede haber necesidad. El amor, para ser tal, tiene que ser voluntario, querido. Ahora bien, la libertad es un don muy peligroso, porque se puede abusar de él. Muchas personas inocentes sufren a menudo por la mala voluntad de otras que les quieren. Podríamos pensar, ¿por qué Dios lo permite? Al hacerlo, olvidamos que si Dios tuviera que eliminar a todas aquellas personas que de alguna manera causan un mal o hacen infelices a otras, hace tiempo que tú y yo no existiríamos. Lo que no conviene olvidar nunca es que el mal que los hombres hacemos no destruye los planes de Dios, porque Él es capaz de incluirlo en ellos y someterlo a su voluntad. el odio de los fariseos a Cristo se convirtió en instrumento de nuestra propia redención. La crueldad de los emperadores romanos llenó el cielo de mártires gloriosos y aceleró la expansión y el desarrollo de la Iglesia. De la tiranía comunista, bien puede surgir una nueva civilización cristiana. Y descendiendo a un nivel personal, la faena que me hicieron ayer puede redundar en mi provecho espiritual si lo asumo. De eso puedo estar seguro. No, no cabe exagerar el amor que Dios me tiene, lo mucho que se ocupa de mí. Me quiere miles, millones de veces más de lo que yo me quiero a mí mismo. Siempre estoy presente en su pensamiento, jamás se olvida de mí. Y no es solo mi felicidad en la otra vida lo que le interesa, aunque eso sea lo más importante. También quiere que yo sea feliz en esta. Así como Jesús se compadecía de las multitudes hambrientas y obró milagros para alimentarlas, Dios se preocupa por mi felicidad aquí y ahora. Como humanos que somos, y por lo tanto limitados, no podemos dejar de sufrir de alguna manera, y de preocuparnos. Ahora bien, si estamos convencidos de que Dios nos ama y se interesa por nosotros, nunca permitiremos que el sufrimiento nos abata o las preocupaciones nos abrumen. Dios me ama. Su amor me envuelve, permitidme que lo exprese así, como los brazos hambrientos de un enamorado. Si pierdo su amor, será únicamente porque voluntariamente lo rechazo, nunca porque él deje de quererme o me rechace. Dios me ama. Esa es la única y suprema razón de mi existencia. Sobre esta convicción, sobre esta realidad fecunda, debo construir toda mi vida.
Si llegaste hasta acá, te agradezco por habernos acompañado un día más. Acordate de compartirlo con quien sea que sepas que le pueda venir bien y de seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube. Y ya que estás por ahí, te invitamos también a escuchar nuestra temporada anterior y nuestras otras series de podcast, que estoy segura que te van a encantar. ¡Nos escuchamos la semana que viene!